En la segunda división, hemos visto que Mateo describió la propagación del reino en términos de las obras de poder de Jesús y las instrucciones de Jesús a sus discípulos. Y esto provee un buen modelo para nuestro propio ministerio en la iglesia moderna. Al confiar en el poder de Jesús y servirle fielmente, Jesús edificará su reino a través de nosotros y nos recompensará con bendiciones celestiales.
La tercera división del Evangelio de Mateo continúa con la presentación del rey y de su reino por medio de señales y parábolas, y se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 2 al capítulo 13, versículo 53. La narrativa de Mateo se enfoca en las señales que Jesús realizó y las reacciones a sus señales, y se extiende desde Mateo capítulo 11, versículo 2 al capítulo 12, versículo 50. Estas señales demostraban que el rey y su reino estaban presentes, y corrigió las falsas expectativas de cómo el reino debería ser. Como resultado, las críticas ya habían echado raíces y comenzaron a crecer y a propagarse. Estas series de episodios se dividen en 5 segmentos. En el capítulo 11, versículos 2 al 19, Jesús aseguró a Juan el Bautista que sus señales demostraban que él era el Mesías que cumplió las profecías del Antiguo Testamento, y Jesús pidió que las multitudes respondieran a sus señales con arrepentimiento. En el capítulo 11, versículos 20 al 30, Jesús se dirigió a las ciudades donde había hecho milagros, y él advirtió a los que no se habían arrepentido y ofreció descanso a los que vinieran a él. Así lo escribió en Mateo capítulo 11, versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el capítulo 12, versículos 1 al 21, Mateo comienza varios episodios que se enfocan explícitamente en las reacciones de los fariseos a las señales de Jesús. Primero, él reporta cómo Jesús disputaba con los fariseos acerca de los propósitos de Dios para el día de reposo y demostró su autoridad al sanar a un hombre en el día de reposo. Jesús enseñó que el día de reposo era para sanar y salvar vidas. En capítulo 12, versículos 22 al 37, los fariseos acusaban a Jesús de usar el poder de Beelzebú, aunque las multitudes se admiraban por sus milagros. En vez de recibir a Jesús como el Mesías, los maestros de la ley creyeron que estaba poseído por el diablo. En capítulo 12, versículos 38 al 50, los fariseos hipócritamente demandaron otra señal, pero Jesús les advirtió que solo recibirían la señal de Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Parecido a como Jonás salió del gran pez después de 3 días y llevó al arrepentimiento a los gentiles de Nínive, la resurrección futura de Jesús después de 3 días en la tierra llevaría al arrepentimiento de muchos más gentiles. Para demostrar cómo Dios recibiría a cualquier persona de cualquier nacionalidad que se arrepintiera, Jesús dijo que su madre y sus hermanos, que eran judíos, no eran su familia. Como lo dice Mateo en el capítulo 12, versículos 49 y 50, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre». Ahora que hemos visto la narrativa de Mateo de las señales que Jesús hizo, vayamos al discurso de las parábolas del reino de Jesús en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 53. La historia de Mateo reporta las muy conocidas parábolas de Jesús en 5 segmentos. La parábola del sembrador en capítulo 13, versículos 1 al 23. La parábola de la cizaña en capítulo 13, versículos 24 al 30. La semilla de mostaza y la levadura, en capítulo 13, versículos 31 al 43. El tesoro escondido y la perla, en capítulo 13, versículos 44 al 46. Y la parábola de la red, en capítulo 13, versículos 47 al 53. Estas parábolas fueron diseñadas para corregir malentendidos que explicaban el reino de Dios. En algunas de las parábolas, como en las parábolas de la semilla de mostaza, en capítulo 13, versículos 31 y 32, la levadura, en el versículo 33, el tesoro, en el versículo 44, y la perla, en los versículos 45 y 46, Jesús enseñó que el reino de los cielos era de valor supremo y debía de ser buscado a todo costo. Al principio puede verse insignificante, pero un día sería visto en toda su gloria. Pero Jesús también contó otras parábolas que se enfocaron en la falla de Israel en aceptar al Rey Jesús y su reino. En la parábola del sembrador y su explicación en Mateo capítulo 13, versículos 1 al 23, Jesús fue claro que habían muchos obstáculos para creer en Él, y que la mayoría de las personas rechazarían el reino. Esta idea se reforzó con la parábola de la cizaña en los versículos 24 al 30 y 36 al 43, y la parábola de la red en versículos 47 al 51. Jesús enseñó que muchos rechazarían el reino y serían destruidos al final. Estas parábolas eran advertencias claras para aquellos que se oponían a Jesús y proveyeron una oportunidad para que los no creyentes se arrepintieran y llegaran a ser seguidores fieles del Rey verdadero.
Cristo ha venido y Él ha cumplido las profecías. Él ha traído el reino, pero aún espera su culminación. Nosotros como cristianos entramos a ese reino, pero constantemente necesitamos estar reevaluando nuestras prioridades, arrepintiéndonos de no seguirlo como debiéramos, asegurándonos que lo estamos buscando fielmente para vivir vidas conforme a su voluntad, estando de acuerdo con Él en cuanto a sus valores de todo lo que es el reino. Así que, hay una necesidad constante de arrepentimiento, confesión, venir a Él como nuestro profeta, como nuestro sacerdote, y como nuestro rey, aquel a quien buscamos seguir y servir de tal forma que cumplamos sus propósitos para nosotros en este mundo. Debemos animar a los cristianos a buscar y anhelar la venida del reino de Dios. Primero en la dimensión personal, la autoridad del reino de los cielos es nuestro poder en la vida. Nos motiva a someternos a Dios, y a vivir vidas centradas en Dios, para que la autoridad de Dios manifestada en nuestras vidas llegue a ser nuestra meta en nuestra vida espiritual. Segundo, necesitamos aprender el concepto del reino de los cielos desde el punto de vista de la historia de redención. Cuando aprendemos cómo comienza, se descubre y completa su plan redentor. Luego veremos que las enseñanzas del reino de los cielos unifican al Antiguo y al Nuevo Testamento. Nos ayudan a ver el gran plan de nuestro Dios redentor y fácilmente comprendemos su propósito completo. Tercero, el reino de los cielos crea un punto de vista bíblico correcto del mundo, y nos ayuda a ver que todas las cosas le pertenecen a Dios. Su reino llegará a su término, y Él juzgará y quitará todos los poderes malos de la tierra, porque Dios mismo es el Rey absoluto. Así que ya no vivimos solo para nosotros mismos. Queremos cuidar a nuestros prójimos, nuestra sociedad y el bienestar de este mundo. Debemos poner atención a las cosas que están ya sea cerca o lejos de nosotros. Nuestro deber es entrar en la sociedad y por consiguiente transformar todos los aspectos de la misma.
La cuarta división del recuento de Mateo se enfoca en fe y grandeza, comenzando en el capítulo 13, versículo 54, hasta el capítulo 18, versículo 35. Esta división revela lo que significa ser un discípulo fiel de Jesús, quien alcanza la grandeza en su reino. La parte narrativa de esta sección va desde el capítulo 13, versículo 54, al capítulo 17, versículo 27, e incluye 13 episodios que reportan diferentes formas en las que todos menos una mujer rechazaron a Jesús. Los primeros dos episodios se centran en dos veces que la fe en Jesús fue completamente rechazada. Primero, cuando Jesús vino a su pueblo natal en Nazaret, en el capítulo 13, versículos 54 al 58, sus antiguos vecinos no disputaban su habilidad de hacer milagros, pero aún así se ofendieron y lo rechazaron. En el capítulo 13, versículo 58, vemos que el pueblo de Nazaret no recibió muchos milagros porque les faltó fe. Después, el capítulo 14, versículos 1 al 12, habla de Herodes y la muerte de Juan el Bautista. Herodes merecía el juicio de Dios por lo que le hizo a Juan. Pero más que esto, el versículo 1 explica que Herodes no disputó los reportes de los milagros de Jesús. En vez de esto, sus consejeros creían que Jesús era Juan el Bautista, que había regresado de la muerte para torturar a Herodes. Los siguientes tres episodios se enfocan en los discípulos de Jesús y cómo ellos necesitaban tener más fe. En Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21, se encuentra la historia de Jesús alimentando a los 5,000. Jesús pidió a sus discípulos que alimentaran la multitud que lo seguía. Pero en el versículo 15, sus discípulos dudaron y se quejaron que había muy poca comida. Así que, Jesús demostró su poder al multiplicar su comida y alimentó a 5,000 con mucho de sobra. En el capítulo 14, versículos 22 al 36, Jesús caminó sobre las aguas. Primero, Pedro mostró confianza en Jesús al salirse del barco, pero después dudó cuando vio el peligro y empezó a hundirse en el mar. Después de rescatarlo, Jesús comentó en el versículo 31, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis?». Capítulo 15, versículos 1 al 20, reporta un conflicto entre Jesús y algunos fariseos. Pedro pidió una explicación a algo sencillo que Jesús había dicho, así que en el versículo 16, Jesús respondió con desaprobación, «¿También vosotros sois aún sin entendimiento?». En el capítulo 15, versículos 21 al 28, tenemos la única vez en estos episodios donde alguien confía firmemente en Jesús, una mujer cananea con una hija poseída por demonios. Diferente a los demás, ella rogó a Jesús que la ayudara. Y en el versículo 28, Jesús respondió con aprobación diciendo, «Oh mujer, grande es tu fe». Mateo después regresa la débil fe de los discípulos de Jesús. En el capítulo 15, versículos 29 al 39, él escribe acerca de la alimentación de los 4,000. En el versículo 33, los discípulos preguntan dónde pueden encontrar suficiente comida, aunque ellos ya habían visto a Jesús alimentar a los 5,000. En el capítulo 16, versículos 1 al 12, Jesús debatió con los fariseos y saduceos, al punto que Jesús se volvió a sus discípulos y les advirtió de la levadura de los fariseos, y ellos pensaron que estaba enojado porque no le habían traído pan. Pero Jesús les recordó de las veces cuando él había hecho pan para miles, y en el versículo 8 llamó a sus discípulos hombres de poca fe. Siguiendo esto, encontramos dos episodios estrechamente relacionados. Por un lado, la muy conocida confesión de fe de Pedro en el capítulo 16, versículos 13 al 20. En el capítulo 16, versículo 16, Pedro declaró, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente». Y Jesús alaba y bendice a Pedro por su fe. Pero por otro lado, en el capítulo 16, versículos 21 al 27, Jesús regaña a Pedro fuertemente. Jesús empieza a decir a sus discípulos que él va a Jerusalén a sufrir y a morir. Cuando Pedro le objeta, Jesús responde severamente. En el versículo 23, «Apártate de mí, Satanás». Jesús explicó que Pedro estaba pensando como hombre y no como Dios. Después del regaño, llegamos a la transfiguración de Jesús en el capítulo 17, versículos 1 al 13. Cuando los discípulos vieron a Jesús en su gloria, ellos querían construirle una enramada o un altar en ese lugar. Pero en el versículo 12, Jesús les recuerda que su verdadera gloria sería vista solo después de morir y resucitar. En el capítulo 17, versículos 14 al 23, leemos acerca de un joven endemoniado. Los discípulos de Jesús habían tratado de expulsar al demonio, pero habían fallado. Jesús les dice en el versículo 20, «Por vuestra poca fe». Y por último, en el capítulo 17, versículos 24 al 27, los cobradores se acercan a los discípulos de Jesús y les preguntaron si Jesús pagó el impuesto del templo. Pedro respondió rápidamente y probablemente por miedo dijo que Jesús pagaba impuestos. Más tarde, Pedro se acercó a Jesús a pedirle dinero y Jesús se lo dio al hacer un milagro y al explicar que Pedro no tenía ninguna razón para estar preocupado. Mateo menciona a aquellos que rechazaron a Jesús, así como a la mujer cananea que creyó, pero su objetivo principal fue la necesidad de que sus discípulos tuvieran más fe en él. Una vez más, Mateo siguió sus narraciones con el discurso de Jesús en el capítulo 18, versículos 1 al 35. Este discurso se enfoca en la verdadera grandeza en la familia del reino de Dios. Grandeza que viene con el servicio humilde entre hermanos y hermanas del reino de Dios. En el último segmento del capítulo anterior, Jesús distingue a sus seguidores como hijos de Dios, el Rey. Esta identificación lleva a Mateo a comenzar la porción de su evangelio con una pregunta clave. Como leemos en Mateo capítulo 18, versículo 1, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús responde a esta pregunta mezclando instrucciones con ilustraciones y parábolas en cuatro partes principales. Primero, en el capítulo 18, versículos 2 al 4, Jesús exhortó a sus discípulos a vivir en humildad como los niños. Ante la creciente oposición de sus enemigos, Jesús enseñó a sus discípulos cómo vivir en el reino de los cielos como hijos de Dios. Él sabía que la consumación futura del reino no había llegado todavía, y él sabía que las luchas contra los enemigos y el pecado serían una parte de la vida de los hijos de Dios. Y en los versículos 5 al 14, les enseñó a cuidar a los débiles como su Padre Celestial cuida a sus ovejas perdidas. Escuchemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 10 y 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Jesús añadió esta idea en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20, en la que exige que sus seguidores traten a cada uno como miembros de la familia de Dios, incluso cuando el pecado interrumpa sus relaciones. Y en los versículos 21 al 35, insistió que perdonen al que peca de la misma manera que el Padre Celestial los ha perdonado a ellos.
La gloria de Dios sigue creciendo en nuestros días, porque Dios continúa haciendo muchos milagros para hacer crecer su reino en la tierra. Sin embargo, tal y como en los días de Jesús, esto a menudo significa que la resistencia hacia Dios está creciendo. Dios nos da muchos dones para ayudarnos en nuestras dificultades y tentaciones. Entre estos dones están la perseverancia, la paz e incluso su presencia inmediata con nosotros. Y uno de los dones más especiales es nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Dios cuida de nosotros, y Él entiende y simpatiza con nuestras debilidades. También nos da una familia que puede ministrarnos y amarnos, la Iglesia, nuestros hermanos y hermanas en la familia de Dios.
El tema de la quinta división del Evangelio de Mateo es la oposición presente al reino de los cielos y su victoria futura. Esta narración se extiende desde el capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 46, y muestra cómo Jesús recibió oposición en este momento de su vida. Estos capítulos se dividen en tres secciones principales, basadas en el movimiento de Jesús. En el capítulo 19, versículo 1 al capítulo 20, versículo 16, Jesús enfrentó oposición en Judea. Allá, Él tuvo que lidiar con fariseos y con la pregunta del divorcio. Él también recibió oposición que surgió a raíz de malentendidos de las riquezas y el poder. Anteriormente, en el Evangelio, Mateo había observado el principio de las tensiones entre Jesús y los líderes judíos. En esta sección, él informó que la hostilidad entera ya se había desarrollado. Por ejemplo, a veces los fariseos hacían preguntas diseñadas para atrapar a Jesús, como en Mateo capítulo 19, versículos 3 al 9, capítulo 21, versículos 16 y 23, y capítulo 22, versículos 15 al 40. Solo como un ejemplo, escuchemos el reporte de Mateo en Mateo capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Al mismo tiempo, Jesús a veces retó a los líderes judíos, como lo vemos en las parábolas de los dos hijos, los labradores malvados, y el banquete de bodas en el capítulo 21, versículos 28, al capítulo 22, versículo 15. Pero el conflicto no siempre se limita a intercambios verbales. A veces era más directo y contundente, cuando Jesús volcó las mesas de los cambistas y los sacó del templo, en Mateo capítulo 21, versículos 12 al 16. Especialmente sus palabras en los siete lamentos de maldición, del capítulo 23, versículos 13 al 35. Escuchemos cómo Jesús los reprendió en Mateo capítulo 23, versículo 15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Desde luego que Jesús y los líderes judíos no eran los únicos personajes en estos capítulos. La hostilidad de los líderes judíos se agravó por la manera en que las multitudes seguían honrando a Jesús en ocasiones como en la entrada triunfal, en capítulo 21, versículos 1 al 11. Por toda esta sección, Jesús animó a sus discípulos a poner ese enfrentamiento en perspectiva. En Mateo, capítulo 19, versículos 27 al 30, les promete que un día se van a sentar con Él en su gloria. Pero en el capítulo 20, versículos 17 al 19, también les advierte que esos días gloriosos vendrán después de que Él sufra su muerte. Inclusive, Jesús insistió que sus discípulos alcanzarían la gloria después de una vida de humilde sufrimiento. Jesús enfatizó este punto en tres partes diferentes del Evangelio. En Mateo, capítulo 19, versículo 30, Jesús dijo: «Muchos primeros serán postreros, y postreros primeros». Luego, en Mateo, capítulo 20, versículo 16, Él dijo: «Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros». Y repitió esto en Mateo, capítulo 20, versículos 26 al 28, diciendo: «El que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». El reino de Jesús se veía extraño. Sus seguidores sufrirían, y el mismo rey de Israel sería asesinado por la gente de Israel. Una derrota aparente vendría antes de la victoria. El siguiente segmento de la creciente oposición encuentra a Jesús subiendo a Jerusalén en el capítulo 20, versículos 17 al 34. Jesús lo dijo claramente que Él iba a Jerusalén a sufrir y a morir. Él solo recibió resistencia de la madre de dos discípulos, quien buscaba autoridad para sus hijos en el reino. Luego, Jesús fue bienvenido por las multitudes en Jerusalén, al cumplir la profecía del Antiguo Testamento de su entrada triunfal. En el siguiente segmento, en el capítulo 21, versículo 12, al capítulo 22, versículo 46, Jesús enfrentó oposición al moverse dentro y fuera de Jerusalén, así como en el templo. Él sacó a los cambiadores de dinero y contó parábolas que advertían acerca del juicio venidero de Dios. Más aún, Jesús y los líderes religiosos disputaron teológicamente acerca de los impuestos para César, la resurrección de los muertos, el mandamiento más importante y la pregunta de quién era hijo del Mesías. Pero Jesús lidió con sus oponentes tan bien que leemos estas palabras en Mateo, capítulo 22, versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Habiendo visto la narrativa de Mateo acerca del incremento de la oposición al reino de los cielos, ahora observemos el discurso que lo acompaña. Esta sección se extiende desde Mateo, capítulo 23, versículo 1, al capítulo 25, versículo 46. En este discurso, Jesús describió la victoria futura del reino de los cielos. Esta sección comienza con los anuncios de los siete lamentos contra los oponentes de Jesús, en Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 38. Este discurso se enfoca especialmente en los fariseos, sus falsas enseñanzas, su abuso del pueblo de Dios y sus hipocresías. Cerca del final del discurso, Jesús resume los sentimientos sobre Jerusalén de esta manera en Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La próxima sección del discurso de Jesús es llamada a menudo el Sermón del Monte de los Olivos, y aparece en Mateo capítulo 24, versículo 1 al capítulo 25, versículo 46. Se le llama así porque Jesús habló estas palabras en el Monte de los Olivos. El sermón puede ser dividido en tres secciones principales. En el capítulo 24, versículos 4 al 28, Jesús describió los dolores de parto de esta extraña época en la que el reino de los cielos había venido a la tierra, pero que todavía no se había manifestado en la plenitud de su poder y gloria. En el capítulo 24, versículos 29 al 31, Él habló de la totalidad del reino, viendo el día en el que el Hijo del Hombre vendría en las nubes y el reino de los cielos llegaría con todo su poder y gloria. Luego, en el capítulo 24, versículo 32 al capítulo 25, versículo 46, Jesús exhortó a su pueblo a esperar cuidadosamente el día de la gloria venidera, porque nadie sabe cuándo será.
Bueno, referente a cuándo Jesús va a regresar, Él fue muy cuidadoso de asegurarse de que no tratáramos de precisar en algún punto en el tiempo más de lo que deberíamos. Él dijo que nadie sabe ni el día ni la hora de su regreso. Incluso Él mismo en su naturaleza humana no sabía el momento de su regreso. Así que para nosotros el especular y pensar que podemos acertar es simplemente desobedecer a Jesús. Pero con eso no queremos decir que no debemos anticipar, esperar, e incluso buscar las señales de que su regreso está cerca. El objetivo principal de enseñar acerca de la segunda venida de Cristo en el Nuevo Testamento es primordialmente para tranquilizarnos, darnos ánimo, darnos esperanza, para conducirnos a vivir santamente y esperar el regreso de Cristo. Y aunque no sepamos el tiempo exacto, debemos estar preparados para el momento en el que Él regrese, para que le podamos saludar con entusiasmo y alegría. Debemos tener completa confianza en que Él va a regresar. Debemos tener completa confianza en que Él viene otra vez y que culminará todo lo que Él ha comenzado. Debemos también ser fieles. No deberíamos ser un tipo de espectadores, como por ejemplo en Hechos capítulo 1, cuando Jesús se fue y ellos miraron hacia el cielo y el ángel les dice, ¿por qué están mirando al cielo? Deberían estar pensando en llevar el Evangelio a todas las naciones. Él va a regresar, pero debemos ocuparnos en llevar a cabo la gran comisión. Debemos ocuparnos en el servicio de nuestro Rey al llevar a las naciones el anuncio de que el Rey ha venido. Él viene otra vez. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Deberíamos estar discipulando a los que entran al reino y profesan fe en Jesucristo, nutriéndolos para que vivan para la gloria de Dios o se ajusten a Él. Deberíamos estar viviendo para la gloria de Dios en cada aspecto de nuestras vidas, esperando constantemente su venida y diciendo con la iglesia en cada época, «Ven Señor Jesús».
En esta quinta división principal del Evangelio, Mateo reportó que los líderes judíos rechazaron a Jesús e incluso planeaban matarlo. Pero Jesús dejó claro que todos los planes en el mundo no podrían detener el futuro triunfo del reino. Y la historia prueba que Él estaba en lo correcto. Los líderes judíos lo asesinaron, pero su reino continuó creciendo. Y un día, la historia probará que la última parte también es correcta. Jesús vendrá otra vez con poder y gran gloria a traer su reino en plenitud y a premiar a su pueblo fiel con las mejores bendiciones del reino.
La conclusión narrativa del Evangelio de Mateo se extiende desde Mateo capítulo 26, versículo 1, al capítulo 28, versículo 20. Aquí, Mateo describió la culminación del ministerio de Jesús como el rey mesiánico en su arresto, crucifixión y resurrección. Al explorar la conclusión del Evangelio de Mateo, vamos a enfocarnos en tres temas que involucran el enfoque de Mateo en el reino: los temas de conflicto, discipulado y victoria. Vamos primero al tema de conflicto. El reino que Jesús trajo era muy diferente al reino que los judíos esperaban que trajera el Mesías, y eso los llevó a un conflicto directo con Jesús y su reino. Como hemos visto, este conflicto se intensifica en todo el Evangelio de Mateo, pero culmina en la narrativa de la conclusión. Por ejemplo, lo vemos en los planes contra Jesús, en el capítulo 26, versículos 3 y 4. En sus planes de arresto y juicio, en el capítulo 26, versículos 14 al 16, versículo 47, y versículos 57 al 68. Y en el clamor por su crucifixión, en el capítulo 27, versículos 20 al 25. Y llega a un final cuando los judíos aceptan la responsabilidad por la crucifixión de Jesús. Escuchemos el reporte de Mateo, en Mateo capítulo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Luego, cuando Jesús sufría en la cruz, los judíos se burlaron de él, ridiculizando su afirmación de ser el rey mesiánico de Israel. Como leemos en Mateo capítulo 27, versículos 41 y 42, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, «A otros salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Irónicamente, los judíos se oponían a Jesús en base de que él era una ofensa a Dios y un impostor al trono. Mientras que en la realidad, ellos estaban rechazando el único rey que tenía el poder para salvarlos. Además del tema de conflicto, el tema de discipulado también resalta el énfasis del reino en la conclusión de Mateo. Particularmente, Mateo enfatizó lo difícil que era seguir a un Mesías que sufre. Él hizo énfasis en esto al reportar las fallas de los discípulos de Jesús en el momento crucial del ministerio de Jesús. Judas lo traicionó, como se explica en Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16 y versículos 47 al 50, y se suicidó por su fracaso en capítulo 27, versículos 3 al 10. Pedro, Jacobo y Juan no pudieron velarlo en Getsemaní, en el capítulo 26, versículos 36 al 46. Y Pedro repetidamente negó que conocía a Jesús, en el capítulo 26, versículos 69 al 75. Finalmente, todos los discípulos de Jesús lo dejaron, en el capítulo 26, versículo 56. El hecho es que seguir a Jesús puede ser muy difícil. Creemos en un rey mesiánico que sufrió y que nos llama a sufrir de la misma manera. Si somos fieles a él, es muy probable que vamos a experimentar dificultades y sufrimientos también, y que vamos a ser tentados a desviarnos. El reino de los cielos aún no ha llegado en todo su esplendor, y por esta causa hay muchos aspectos de la vida cristiana que todavía no son como deberían ser. Habiendo considerado los temas de conflicto y discipulado, estamos listos para ver el tema de la victoria del reino. El tema de la victoria aparece claramente en la resurrección de Jesús, la cual fue la prueba de que el rey mesiánico había conquistado a todos los enemigos de su pueblo, aún a la misma muerte. Y también vemos el tema de la victoria en las últimas palabras de Jesús antes de su ascensión. Las últimas palabras de Mateo, registradas en el Evangelio de Mateo, se encuentran en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, y usualmente son llamadas la Gran Comisión. Estas son las instrucciones finales del Señor a sus discípulos, comisionándolos al ministerio en su ausencia. Y vale la pena notar que estas instrucciones comienzan con que Jesús reclama toda la autoridad del reino. Escuchamos a la proclamación de Jesús en Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Now, Jesus is the only one who can...
Ahora, Jesús es el único que puede reclamar todo dominio, todo poder, con legitimidad. Y por cierto, su poder no es destructivo porque es poder y amor. Poder motivado por el amor. Poder moderado por el amor. Si solo se ama, tenemos un buen sentimiento, pero tal vez nos sintamos impotentes porque no tenemos el poder para cambiar nada. Si solo tenemos poder sin amor, destruimos, matamos y odiamos. Es el genio divino que trae el amor y el poder juntos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, Él es el único que legítimamente puede reclamar todo el poder porque Él es el único que caminó sobre este planeta Tierra y nunca pecó, nunca mintió, nunca engañó. Él es también el único que después de ser asesinado, muerto y sepultado, regresó. Por lo tanto, Él es el Señor resucitado. Es la inauguración de una nueva era en la historia humana. Él trae esperanza a las naciones. Así que el reino de Dios está obrando en formas muy poderosas, y es allí donde la evangelización mundial y el discipulado a las naciones se basa en esto, lo que yo llamo, el gran fundamento. No se tiene una gran comisión sin un gran fundamento. Y luego Él lo termina con una gran promesa, estaré con vosotros, hasta el fin del mundo. Así que, Jesús el Señor, Jesús el Rey, es el que reina y tiene todo el poder. Así vamos, discipulamos, enseñamos y proclamamos su reinado en su poder.
Toda autoridad perteneció al rey que conquistó. Los judíos lo rechazaron, los romanos lo crucificaron, y todos se burlaron de él. Pero la tumba no pudo retenerlo, y la resurrección fue la gran victoria del rey mesiánico. Por medio de él, el reino de los cielos ha venido a la tierra. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio según San Mateo. Ahora que hemos explorado el trasfondo del Evangelio según San Mateo, y también su estructura y contenido, estamos listos para considerar algunos temas principales que Mateo enfatizó. En esta sección, vamos a enfocar nuestra atención en dos temas principales: la herencia del Antiguo Testamento del Reino y Evangelio de Jesús, y el pueblo de Dios, para quien Jesús estaba trayendo el reino. Empecemos con el énfasis de Mateo en la herencia del Antiguo Testamento, del Reino y Evangelio de Jesús.
El Evangelio de Mateo es un registro fascinante de lo significativo que es que el Antiguo Testamento anticipe la venida de Jesús. Jesús entra a la escena, y Él es el Israel encarnado. Él va a Egipto. Es forzado a ir al desierto donde es tentado. Él sube al monte y empieza a pronunciar la ley nuevamente. Todas estas imágenes del nuevo Moisés, o del Israel encarnado, encuentran su fuente y su alcance de vuelta en el Antiguo Testamento. Porque cuando Israel fue llamado, cuando Israel fue elegido por Dios, su elección, que nunca fue solo un privilegio a ser disfrutado, fue una responsabilidad para ser ejecutada, para ser una bendición a las naciones. Y sin embargo, debido a la larga y dramática historia de pecado de Israel, nunca pudo ser para sí misma o para las naciones lo que había sido llamada a ser. Así que, aquí tenemos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Israel encarnado, quien aparece en la escena, y Él es para Israel lo que Israel no pudo ser para sí misma o para las naciones. Y yo creo que nos da una lectura más profunda y texturizada, en cómo el Antiguo Testamento anticipa a Jesús, en vez de encontrarlo en un versículo aquí y allá. Es toda la historia de Israel. Es toda la elección de Israel. Es todo el fracaso de Israel que anticipa la venida de Jesús, y Mateo percibe eso, especialmente en sus primeros 5 o 6 capítulos.
Principalmente, la historia de la Biblia describe a Dios comprometiéndose con su pueblo con lazos inquebrantables de amor. Es la historia de su fidelidad en mantener sus promesas para hacer con ellas bendición. Es por esto que Mateo le dijo a su generación acerca del pueblo de Dios que todavía podían confiar en las promesas antiguas y que todavía podían creer que Dios estaba obrando en sus días en la persona de Jesús. Y es la razón por la que Mateo se sintió tan confiado en mencionar continuamente el Antiguo Testamento, para poder apoyar las afirmaciones y ministerio del Rey Mesiánico, Jesucristo.
Brevemente vamos a repasar las 5 formas en las que Mateo demuestra la herencia del Antiguo Testamento del Reino y del Evangelio de Jesús. Las citas y menciones del Antiguo Testamento, su énfasis en el Reino de los Cielos, su descripción de Jesús como el Rey Mesiánico, el conflicto de Jesús con los líderes judíos no creyentes, y la humildad y grandeza de Jesús. Comencemos con las citas y menciones del Antiguo Testamento. Mateo citó el Antiguo Testamento mucho más que cualquier otro escritor de los Evangelios. Los académicos debaten el número exacto de veces que Mateo citó el Antiguo Testamento, pero ciertamente él lo citó por lo menos 40 veces y lo menciona en una cantidad similar. Una estrategia que Mateo usó comúnmente fue la frase «para que se cumpliese». Mateo usó esta frase para hacer conexiones explícitas entre el Antiguo Testamento y los eventos de la vida de Jesús. Por ejemplo, escuchemos lo que Mateo escribió en Mateo capítulo 8, versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, «Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias». Inmediatamente, antes de su cita del Antiguo Testamento, Mateo había reportado muchas de las curaciones que Jesús realizó. Pero él no solo quería que sus lectores vieran a Jesús como un sanador. Más bien, él quería que ellos supieran que Jesús sanó a la gente en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento.
Lo que es importante desde el punto de vista de Mateo, y yo diría que debería serlo también desde el nuestro, es que en Jesús se manifestó la venida del reino de Dios que la gente había estado anhelando, que habían estado esperando. Ellos no necesariamente estaban buscando un Mesías que cumpliera una predicción específica en un punto histórico del mapa, sino que ellos anhelaban libertad, alivio, restauración y salvación. El Antiguo Testamento les enseñó que cuando el reino de Dios viniera sería anunciado por una persona en particular, el Mesías, y que cuando se hiciera ese anuncio, el reinado de Dios comenzaría, y toda la restauración, salvación y bendiciones que el Antiguo Testamento prometió empezarían a traer fruto. Así que, los apóstoles en general y Mateo en particular, no se sentaron con una lista en su regazo esperando ver quién cumplía todas estas predicciones, sino que vieron una persona la cual a través de sus obras, enseñanza, carácter y todo acerca de él, manifestaba el reino de Dios. De hecho, el reino de Dios estaba en Jesús. No solo fue anunciado por él y trajo ese reino. Así que, de esa experiencia del poder, enseñanzas y obra de Jesús, los apóstoles, Mateo incluido, regresaron al Antiguo Testamento para ver cómo Jesús había sido anticipado en el mismo. Y cuando leyeron el Antiguo Testamento desde el punto de vista de haber experimentado a Jesús, ellos descubrieron que las Escrituras del Antiguo Testamento habían testificado sobre él y solo sobre él específicamente. Así que cuando leemos el Antiguo Testamento no solo lo leemos con una lupa de joyero en nuestros ojos, sino que leemos buscando un encuentro con Cristo mismo, quien es el sujeto principal de los evangelios al venir y testificar como la encarnación del reino de Dios.
La segunda forma en que puede ser visto el énfasis de Mateo en Jesús en la herencia del Antiguo Testamento es en su énfasis en el reino de los cielos. En el Antiguo Testamento, Dios había prometido que bendeciría a su pueblo y que sus bendiciones vendrían por medio del Hijo real de David. Mateo anunció que las bendiciones del reino de Dios en Jesús era el cumplimiento de esas promesas antiguas. Y en el Evangelio de Mateo, Jesús mismo comúnmente recuerda a su pueblo de este hecho. Él enseña regularmente que Dios es fiel a las promesas del reino del Antiguo Testamento. Así es como Jesús pudo presentar su reino como buenas nuevas, aunque tuvo que sufrir y aunque él no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús insistió que su pueblo debía confiar en la palabra del Antiguo Testamento lo suficiente para creer que él regresaría a terminar todo lo que había comenzado, que él eventualmente regresaría a cumplir todo lo que Dios había prometido. De hecho, su confianza en el retrato del reino de los cielos del Antiguo Testamento es la base sobre la cual Jesús regularmente insta a sus seguidores a someterse y a confiar en el Antiguo Testamento. Es la base sobre la cual los instruyó a amarse y a servirse los unos a los otros, como conciudadanos del reino de Dios. El conocimiento que el Dios del cielo y de la tierra está en control de toda la historia y que es fiel a sus promesas debe motivar a su pueblo en todas las edades, incluyendo la nuestra, para confiar en que sus promesas en Cristo siguen vigentes. Nos deberían inspirar a creer que un día Dios va a hacer todo nuevo, y nos deben dar fuerza y resistencia en nuestra espera para que Dios traiga su cumplimiento total del reino. Una tercera forma en la que Mateo enfatizó la herencia del Antiguo Testamento del reino de Jesús y su evangelio fue al insistir que Jesús era el esperado rey mesiánico. Hemos mencionado esta idea anteriormente en esta lección cuando discutimos la genealogía de Jesús. Se ve también en el hecho de que Mateo llamó a Jesús hijo de David más frecuentemente que todos los otros escritores de los evangelios combinados. Mateo también usó muchos otros títulos reales para Jesús, incluyendo rey de los judíos, rey de Israel, su rey o simplemente rey. Por otra parte, algunos de los versículos en los cuales Mateo usa los títulos reales para Jesús no aparecen en ningún otro evangelio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 2, Mateo reportó esta pregunta de los reyes magos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ningún otro evangelio incluye este versículo o hace este gran énfasis en el reinado mesiánico de Jesús. El cuarto énfasis que mencionaremos es el conflicto de Jesús con los líderes judíos no cristianos. Los primeros lectores de Mateo pudieron sentirse tentados a pensar que el conflicto de Jesús con muchos de los líderes de Israel prueba que Jesús no era el Mesías. Para asegurarse de que no tuvieran esa impresión, Mateo aclaró que Dios mantenía sus promesas por medio de Jesús a pesar de la falta de fe de los líderes judíos. Una y otra vez, Jesús rechazó las enseñanzas de los fariseos y de los maestros de la ley. Él corrigió sus puntos de vista acerca del ayuno en Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17, acerca del día de reposo en el capítulo 12, versículos 1 al 13, y acerca del lavado de manos en el capítulo 15, versículos 1 al 20, y la mayor parte del Sermón del Monte, especialmente en el capítulo 5, versículos 17 al 48. Se contrasta con el punto de vista judío de la ley de Dios con el cumplimiento de Jesús de esa ley.
Bueno, algunas veces la gente se ha preguntado cuando Jesús dijo las palabras, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en el Sermón del Monte, si Jesús estaba contradiciendo lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, pero yo pienso que la manera más obvia de leer estas palabras es que Jesús estaba contradiciendo algunas de las maneras en las que la ley del Antiguo Testamento, que Dios sí había dicho, habían sido interpretadas por varios escribas y maestros a través de los años. Lo que Jesús está haciendo aquí es presentándose como el que es capaz de interpretar la ley de Dios, tomar lo que está escrito en la ley de Dios y aplicarla a sus oyentes de aquellos días. Cuando Jesús habla en el Sermón del Monte usando esta frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, él no estaba diciendo que la ley del Antiguo Testamento estaba siendo anulada. De hecho, él dice lo opuesto muy explícitamente, que él ha venido a cumplir la ley. Lo que Jesús está haciendo es usar una técnica rabínica muy conocida que los maestros de la ley usaban para hablar de su propia autoridad para enseñar. Han escuchado a diferentes personas en la tradición decir estas cosas acerca de las enseñanzas de la ley, pero yo les digo, y eso viene con una autoridad presente, con una autoridad agregada. Así que Jesús está estableciendo su autoridad para enseñar con esta técnica de enseñanza que es muy conocida. No para desacreditar la ley del Antiguo Testamento, sino para decir algo muy importante teológica y cristológicamente, que es importante interpretar la ley del Antiguo Testamento, dice Jesús, en relación a mí, y a mi enseñanza de la ley. No, Jesús no estaba contradiciendo el Antiguo Testamento. Pero uno de los temas que vemos en el Evangelio de Mateo es que Jesús es el nuevo Moisés y que él es superior a Moisés. Así que tenemos la revelación del Antiguo Testamento dada por medio de Moisés, la cual es la autoritaria palabra de Dios. Pero Jesús se presenta como el soberano intérprete de la ley. Mucho de lo que vemos en el Sermón del Monte representa una interpretación acertada de lo que Moisés quiso decir. Así que Jesús no ha abolido el mandamiento, no matarás. Él simplemente nos explica que el asesinato comienza en el corazón con enojo. Recordemos cómo comienza esa sección. Jesús dice, «No he venido a abolir la ley sino a cumplirla», lo que creo que significa interpretar correctamente la ley. Pero creo que lo que Jesús está argumentando allí, es que Él cumple la verdadera intención de la ley. La ley debe ser interpretada a la luz de la venida de Jesucristo, de su muerte y resurrección y de su ministerio. Cuando lo entendemos de esa forma vemos que Jesús no anula la ley del Antiguo Testamento, sino que la cumple.
Jesús realmente cumplió las expectativas mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero muchos judíos lo rechazaron porque sus propias expectativas no estaban en orden con el Antiguo Testamento. Y sus malentendidos son una advertencia a todos los que tratan de seguir a Jesús. Nos advierten que es fácil dejar que nuestras propias ideas acerca de lo que parece ser el trabajo de Dios opaquen nuestra visión. Nos advierten a no poner límites artificiales en lo que Dios puede hacer, sino dejar que Él defina nuestras esperanzas y expectativas. La quinta forma en la que Mateo hace énfasis de la herencia de Jesús en el Antiguo Testamento se hace evidente en su descripción de la humildad y grandeza de Jesús. Los judíos en los días de Jesús entendían correctamente que, de acuerdo al Antiguo Testamento, Dios enviaría a su gran guerrero a liberar a su pueblo. Pero Mateo enfatizó que esa liberación de Dios estaba arraigada a su gran compasión por su pueblo, y enfatizó este punto al citar el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 29, Jesús invitó a los que estaban muy cargados con estas palabras: «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Aquí, Jesús citó Jeremías capítulo 6, versículo 16, para probar que el Mesías proveería descanso para su pueblo. Del mismo modo, en Mateo capítulo 12, versículos 15 al 21, Mateo reporta el ministerio misericordioso de sanación de Jesús y cita Isaías capítulo 42, versículos 1 al 4, para explicar lo que Jesús estaba haciendo. Escuchemos la descripción de Jesús en Mateo capítulo 12, versículos 19 y 20. «No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará». Jesús no era el rey militar duro que los judíos estaban buscando para guiarlos en la batalla contra Roma. En cambio, Él era gentil y compasivo. En conformidad con el Antiguo Testamento, Mateo retrató a Jesús como el rey conquistador y el maestro con autoridad del pueblo de Dios. Al mismo tiempo, Mateo enfatizó que Jesús era un rey humilde y lleno de compasión. El llamado a seguir a Jesús en nuestras vidas y ministerios nos llama a hablar la verdad con el mismo tipo de compasión que Jesús ejemplificó.
Mateo subrayó el legado del Antiguo Testamento del reino de Jesús y su Evangelio de muchas formas diferentes. Al mismo tiempo dejó en claro que Jesús llenó todas las expectativas antiguas de una manera que trascendió las expectativas promedio. Pero las buenas nuevas, el Evangelio, fue que Él las cumplió. El reino, la ley y especialmente el propio rey son todas satisfechas cuando Jesús trae el reino de los cielos a la tierra.
Habiendo examinado la herencia del Antiguo Testamento del Reino y Evangelio de Jesús, estamos listos para considerar el tema del pueblo de Dios. En el Evangelio de Mateo, tal y como en el resto de la Biblia, el pueblo de Dios son aquellos que pertenecen a Dios, aquellos que Él mantiene como su posesión preciada y la nación especial sobre la que Él reina. Y ellos no solo están en relación directa con Dios, ellos están en una relación cercana con todos los demás que le pertenecen a Él. Vamos a estudiar el tema del pueblo de Dios en tres partes. En primer lugar, veremos que Mateo identifica al pueblo de Dios como la iglesia. En segundo lugar, veremos que él también los llama la familia de Dios. Y tercero, consideraremos el llamado que el pueblo de Dios ha recibido de Jesús. Comencemos con la idea de que la iglesia es el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel era el pueblo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es más comúnmente llamado la iglesia. Nuestro término moderno para iglesia se traduce de la palabra griega eclesía en Mateo. En la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, eclesía es una traducción de la palabra hebrea kahal, la cual el hebreo del Antiguo Testamento típicamente usaba para referirse a la asamblea o congregación del pueblo de Israel. Este cambio en el vocabulario de la asamblea de Israel a la iglesia cristiana demuestra que ambos, Mateo y Jesús, vieron la iglesia como la continuación de la asamblea de Israel. Consideremos el uso de la palabra hebrea kahal o asamblea en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es identificado como una asamblea en Levítico capítulo 16, versículo 33, Números capítulo 16, versículo 47, Jueces capítulo 20, versículo 2 y Salmo 22, versículo 22. De hecho, la asamblea del pueblo de Dios era tan importante en el Antiguo Testamento que fue uno de los nombres que el profeta Joel usó para identificar a Israel cuando profetizó que en los últimos días el pueblo de Dios sería restaurado. En Joel, capítulo 2, versículo 16, él proclamó: "Reunid al pueblo, santificad la reunión". En el hebreo original de este versículo, la palabra traducida como asamblea es kahal, pero en la traducción griega de la Septuaginta, la palabra es eclesía, la palabra comúnmente traducida iglesia en el Nuevo Testamento. Mateo utiliza este mismo lenguaje cuando reportó estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 18. Edificaré mi iglesia. Aquí, Jesús hizo eco de la profecía de Joel cuando dijo que iba a construir su iglesia y quería decir su kahal, o su asamblea mesiánica de los últimos días.
Jesús dice en el Evangelio de Mateo que Él va a edificar su iglesia. Creo que un buen punto de partida es recordar que la palabra para iglesia en el Nuevo Testamento griego, iglesia, es realmente el término griego usado para transmitir la idea del Antiguo Testamento de asamblea del pueblo de Dios, el kahal. Para que la iglesia del Nuevo Testamento esté en continuidad con la asamblea del Antiguo Testamento, la asamblea del pueblo de Dios.
Ya hemos visto que los acontecimientos de Mateo, capítulo 16, tuvieron lugar en un tiempo donde la resistencia a Jesús como rey mesiánico iba incrementando. Y es esta resistencia que Jesús usó para animar a sus discípulos con una referencia a la asamblea de Israel. Él quería que ellos tuvieran confianza en su plan para edificar su asamblea mesiánica o iglesia. Las palabras de Jesús también aclararon que la iglesia le pertenecía. No pertenecía a Pedro. No pertenecían a Israel. No era una institución democrática propiedad de sus miembros. Era la iglesia del Mesías. Mateo ya había mencionado este punto en la introducción de su evangelio, cuando él reportó las palabras del ángel a José. Escuchemos el recuento de Mateo en el capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En este versículo, aún antes de que Jesús naciera, el ángel aseguró a José que el niño en el vientre de María era el Mesías, a quien pertenecía todo el pueblo de Dios. Él era su rey y ellos eran su pueblo.
Así que no solo somos seguidores individuales de Jesús, sino que también somos la encarnación de esta nueva creación que Jesús ha traído por medio de su resurrección de los muertos. Al darnos su Espíritu, somos su nuevo templo y manifestamos la presencia del reino de Dios en la iglesia, donde la gente puede encontrar misericordia y perdón. Allí pueden encontrar provisión cuando les hace falta y pueden encontrar compañía cuando están solos. Así que la iglesia realmente es un anticipo de los nuevos cielos y tierra que serán visibles un día por medio de la nueva creación.
Cuando el pueblo de Dios se encuentra bajo presión, cuando los eventos de la vida los tientan, cuando la oscuridad que está alrededor de ellos puede ser casi palpable, Jesús dice, «Edificaré mi iglesia». Edificaré mi asamblea mesiánica. Él nos asegura que Él es nuestro Rey, que Él tiene nuestro mejor interés en mente y que va a rescatarnos y bendecirnos al final. Puede ser que no ocurra en esta vida, pero va a suceder. De eso podemos estar seguros. Además de describir al pueblo de Dios como la iglesia, Mateo también lo identificó como la familia de Dios. El Evangelio de Mateo usa un lenguaje familiar como padre, hijo y hermano más de 150 veces para describir la relación del pueblo de Dios consigo mismo y con los demás. El otro escritor de los Evangelios que usa lenguaje familiar tan a menudo fue Juan, pero cuando Juan lo utilizó, él estaba hablando típicamente acerca de la relación entre Jesús y su Padre Celestial. En contraste, cuando Mateo lo usa, estaba hablando acerca de la relación entre Dios y su pueblo. Estaba hablando acerca de la familia de Dios. Y principalmente, Mateo usó este vocabulario para enfatizar el cuidado y protección que Dios muestra a sus hijos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 4, Jesús habló del cuidado de Dios para con su pueblo de esta manera: «Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Y utilizó este mismo lenguaje una vez más en el versículo 6 y nuevamente en el versículo 18. Su punto era que Dios estaba preocupado por sus hijos y trataba de alentarlos y proveer para ellos. Y cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él anticipa sus instrucciones en Mateo capítulo 6, versículo 8 al decirles: «Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis». Podemos estar confiados que Dios nos va a bendecir y Él va a escuchar nuestras oraciones, porque sabemos que Él es nuestro Padre amoroso.
Mi área de enseñanza es la formación espiritual, y una de las cosas que digo acerca del Padre Nuestro es que empezamos a orar reconociendo que en cualquier momento pueden haber millones de personas que están orando al mismo tiempo. Una de las razones por las cuales llamamos a Dios Dios es que ese Dios puede tomar cada una de esas oraciones y atenderla como si fuera la única oración que demanda su atención en ese momento. Eso nos trae a una comunión santa, parte del trato personal del reino de los cielos. Entonces, inmediatamente después, está la palabra Padre. Así que no importa quién soy o en dónde estoy en esa oración, me estoy dirigiendo hacia Dios como Abba, dirigiéndome hacia Dios como Padre. Y si una persona en Polonia está llamando a Dios Padre y yo estoy llamando a Dios Padre en los Estados Unidos, eso significa que somos hermanos y hermanas. Si tenemos el mismo Padre, entonces somos miembros de la misma familia. Así que, pienso que Mateo hace énfasis en esto de una forma poderosa con el concepto del reino de los cielos, el cual usa una y otra vez. Pero es la vida de oración que nos trae a descubrir que en el momento en el que estoy orando con otras personas que están diciendo lo mismo que yo, y cuando ellos dicen lo mismo que yo digo, significa que somos familia. No hay nada más alentador que pensar en el hecho de que Dios nos ha adoptado en su familia. Es muy bueno ser perdonado, pero como dijo J.I. Packer en su libro Conociendo a Dios, también es algo grandioso el ser justificado, pero lo que es aún mejor es ser adoptado en la familia de Dios. Tener a Dios como nuestro Padre realmente es la cúspide de la obra de Dios en nuestras vidas. No solo somos perdonados por el juez, sino que somos adoptados en la familia de Dios, y Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y por ende somos coherederos con Cristo. Todo lo que viene a Jesús, que es todas las cosas, llega a ser nuestro. Esa es nuestra herencia también. Hubo un tiempo donde solo éramos hijos de ira, cuando nuestra herencia era la ira de Dios. Y en vez de ira, Ahora somos coherederos con Cristo. Somos copartícipes de la naturaleza divina y somos llamados hermanos con Cristo porque somos hijos en Él. Hemos intercambiado nuestros trapos sucios de injusticia por la rectitud de Cristo. En eso hemos llegado a ser hijos de Dios, invitados a su familia. Y esa es la mayor bendición que jamás podemos imaginar.
En Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Jesús usó dos ejemplos diferentes para asegurar a los hijos de Dios su cuidado. Habló de las aves del cielo y los lirios del campo, enfatizando que Dios tiene cuidado de las necesidades de los miembros más pequeños de su creación. Y su énfasis fue que si Dios cuida aún de estas pequeñas cosas, entonces Él ciertamente cuidará mucho más a su pueblo. Nuestro Padre Celestial va a proveer aún mejor comida, ropa y protección para nosotros. Jesús también enfatizó el cuidado y protección paternal de Dios, cuando Él advirtió a sus discípulos de las grandes dificultades del ministerio. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículos 19 y 20, Jesús les dijo que iban a ser arrestados, pero también les dijo que el Espíritu del Padre estaría con ellos. Y Él les recordó que cuando sus vidas estuvieran en peligro por causa de su ministerio, su Padre los protegería. Escuchemos las palabras animadoras de Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos.
Para muchos creyentes la vida es muy difícil siendo un cristiano. Muchas partes del mundo están bajo persecución. Y el mayor gozo de sus vidas es que son parte del cuerpo y se pueden identificar ellos mismos como el pueblo de Dios. Las Escrituras nos dicen que Dios es nuestro Padre. Tenemos el tremendo privilegio, como dice Romanos 8, de poder llamar a Dios como Abba. También tenemos el hecho de que Dios constantemente nos está cuidando. Y también vemos que Dios da a los miembros de su familia amor. Así que, para el creyente, el corazón de su vida es el aliento que viene por medio de Cristo, porque Dios es ahora nuestro Padre.
Habiendo considerado el pueblo de Dios como la iglesia y la familia de Dios, estamos listos para considerar el llamado del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene el gran privilegio de ser su iglesia y su familia, pero nuestro llamado como su pueblo también incluye dificultades, peligro y sufrimiento. Jesús es nuestro Rey mesiánico sufriente. Al seguirlo, sufrimos también. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36, Jesús dijo que nuestro llamado está caracterizado por las luchas. Escuchemos lo que dice: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra». Y en Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, lo dijo de esta forma: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». Jesús sabía que su pueblo iba a ser rechazado tal y como Él fue rechazado. Para nuestro Rey, el sufrimiento es el camino a la gloria. Y lo mismo es cierto para nosotros.
En la cruz la gente pudo haber pensado que Él estaba perdiendo la batalla, y aún en el sepulcro ellos pensaron que había llegado su fin, pero se olvidaron de la mañana del tercer día. Jesús dijo: «Ustedes derriban este cuerpo y yo en tres días lo resucitaré otra vez». Así que cuando pensamos en cómo la iglesia ha sido aislada, criticada, difamada por todos lados, entendemos que esta misma iglesia que Jesús puso en acción es la misma iglesia que está trabajando hoy. Veamos cuánto ha resistido y por cuánto ha pasado y aún sigue allí. E iré un paso más allá. El Evangelio de Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, no lo pudieron matar antes. no lo pueden matar ahora. Así que somos parte de la iglesia, su iglesia, y Él no va a permitir que nada la destruya. Ni aun las mismas puertas del infierno podrán prevalecer contra ella y parar su misión. La iglesia tiene una misión y es ir por todo el mundo a traer y hacer discípulos de los que están perdidos. ¿Y qué gozo es eso? Podemos tener la gran seguridad y experimentar un momento de resurrección aún ahora, sabiendo que la iglesia siempre va a prevalecer.
Jesús promete acabar el sufrimiento de su pueblo, darnos descanso de nuestras dificultades, establecer paz por nosotros y bendecirnos inmensurablemente. Pero todavía no. Hasta que Él regrese a hacer todas las cosas nuevas, nuestro llamado es seguir los pasos de nuestro Rey sufriente.
Jesús nos ha dicho que Él vino para que podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Pero sabemos que en esta vida, después de conocer al Señor Jesucristo, aún seguimos experimentando sufrimiento, dolor, enfermedad, y morimos. Todavía tenemos frustraciones y ambiciones. Seguimos experimentando irritaciones y de hecho dolor. Y una parte que debemos reconocer aquí, es que evidentemente una parte de lo que significa recibir esta vida abundante es tener a Cristo en medio de estas cosas. Llegaremos a conocer cosas en nuestra vida cristiana que nunca hubiéramos conocido si no hubiéramos estado irritados o frustrados. Nunca maduraríamos si nunca experimentáramos tristeza lo mismo que euforia y gozo. Creo que hay algo más aquí que es realmente importante. Jesús dijo, «He venido para que tengan vida, y para que tengan una vida que es abundante». Pero nosotros estamos anhelando algo. Una parte de lo que significa estar en Cristo es anhelar la llenura que Él va a traer. Llegará un día cuando Cristo vendrá a por su iglesia. Un día vendrá cuando Cristo reinará sobre todas las cosas de manera visible para todos. Un día vendrá cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Un día vendrá cuando todo ojo será secado, y toda lágrima se enjugará. Una parte de lo que significa ahora, para que nosotros tengamos la vida abundante en Cristo, es que descansemos en Él, experimentando todos los gozos y calamidades que nos vienen a la vida en este mundo caído mientras anhelamos lo que sabemos que llegará. La vida abundante significa confiar en Cristo hasta que Él venga.
En este estudio del Evangelio de Mateo, hemos explorado su trasfondo en términos de su autoría, audiencia original y ocasión o circunstancias. Hemos visto su estructura y contenido, y hemos considerado los temas principales de su herencia del Antiguo Testamento y su énfasis en el pueblo de Dios.
El Evangelio de Mateo proclama las buenas nuevas que promete el Antiguo Testamento acerca de que el reino de los cielos se cumplió en la persona y la obra de Jesús, el Rey Mesiánico. Y las buenas nuevas son que Jesús estableció y continúa edificando su reino para nosotros y por medio de nosotros. Estas buenas nuevas no son siempre fáciles. Como ya hemos visto, Mateo describió nuestro llamado a seguir los sufrimientos del Rey Mesiánico, pero también describió las bendiciones del Padre Celestial, bendiciones que nos ayudan a seguir fielmente a nuestro Rey y perseverar por medio de nuestros sufrimientos hasta que el reino del cielo venga a la tierra con toda su gloria.